charla está realmente. Es un placer tenerla nuevamente con nosotros. ¿Cómo anda, Alfonsina? Buenas tardes.
Está
Está muteada.
muteada, Alfonsina.
El micrófono.
Ahí
Ahora
está.
sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta, la verdad que yo también festejando, acá se festejó a full en todos los lugares, en todos los pueblos, de la punta de la montaña para abajo, en todos los valles, realmente todos muy contentos y eso, como estaban comentando, lo que nos ha costado volver a festejar. Nosotros también decíamos, los más antiguos, decíamos también que los últimos festejos que habíamos, o sea, las conmemoraciones estas colectivas, los únicos que nos había aunado era la lucha docente, digamos, las marchas, entonces la gente no sabía ni qué cantar. Me acuerdo que nosotros salimos en el 86 y toda esa movida fue, teníamos todos ya cantos de cancha que todo el mundo lo sabía. Ahora todo el mundo se conmemoró en la plaza, pero nadie tenía los cantos, porque hace años que no los cantamos. Entonces, bueno, lo bueno es que ahora tenemos que poder seguir aprendiendo un par de cantos más.
Ojalá que sea así, ojalá que podamos aprender muchos cantos más. 1780 era un día como hoy, nace en la comuna de Toroca, en la actual Bolivia, Juana Azurduy de Padilla. Para eso la hemos convocado, Alfonsina, para que hablemos un poquito de Juana Azurduy. Mujer guerrillera, revolucionaria, libertadora. ¿Cuántos adjetivos para una mujer nacida en 1780, no? Se congeló Alfonsina.
Se congeló Alfonsina.
Vamos a ver si la podemos
A ver si
recuperar en algún
la podemos
momento.
recuperar. Ahí está.
Ahí está, ahora sí, ahora
Ahí.
sí,
Ah,
ahí
bien.
sí.
Sí, tengo yo medio fea la conexión. Ella nace en una familia mixta, es un matrimonio mixto entre don Azurduy, que es en español, y la madre, que es de ascendencia indígena. Entonces, era una familia que tenía muchas propiedades, que vivían mucho del campo, y ellos habían tenido, previo antes que a Juana, un varón que había fallecido prematuramente, de ahí que los dos padres la educan a Juana y le dan las libertades que se le daban a los varones en esa época. Entonces ella es como que desde chiquita ya usó el caballo, conocía las destrezas de quien está en el campo y sabe manejarse arriba del caballo. Convivía mucho con los trabajadores indígenas de su finca, reconocía los dolores y los problemas de los indígenas en lo que es ahora la actual Bolivia, mucha población indígena. Entonces ella era como que tenía un espíritu bastante distinto de la época porque, bueno, según algunos es que sus papás la criaron como varón en vez de como mujer. Entonces, bueno, ella cuando enviuda, perdón, cuando fallecen sus dos padres, la mandan sus tíos, porque tenían como muchas propiedades, decimos, tíos entusiasmados con las propiedades de Juana, se quedan con ella, pero no la bancaban, porque dice que era bastante, bastante liera Juana cuando era chiquita, y una hermanita que tenía, la cosa es que a ella la mandan a un convento, que era lo que por ahí se usaba, ¿vieron? Como para domesticar las mujeres díscolas, las mandaban al convento, y resulta que no aguantó ni 7 meses, dice que la echaron. La echó la monja del convento, por lo que ella dice que no le gustaba porque eran puras paredes y ella era muy, muy indómita, digamos. Y ahí se va a vivir con un tío y el vecino del tío era Padilla. Entonces, bueno, muy jovencita, se enamora y el matrimonio empieza a participar de lo que es lucha independentista. Ellos en Chuquisaca y La Paz hubo dos movimientos en 1809. Entonces, desde ahí ellos ya empezaron a participar activamente y lo que dicen es que lejos de ella tener miedo o andar por atrás de Manuel Padilla, que era su marido, era como que ella es la que comandaba, tenía como una habilidad para el don de mando, que era increíble, digamos. Ella, cuando junta a la gente, ellos en Bolivia le llaman republiquetas a lo que nosotros llamamos la guerra de guerrillas, que es lo mismo que hacía Güemes acá, que es esto de quitarles o de ir naciendo como pequeñas escaramuzas y quitarles las herramientas a y caer de sorpresa, digamos, en los puestos de los realistas. Ella, con Manuel, cuando juntan la gente, juntan aproximadamente unos 10.000 indios. 10.000 personas, y los 10.000 indios, el término, no sé cómo usarlo, estaban embobados con Juan. La verdad que seguían y la seguían a ella. La que tenía el carisma era ella, era impresionante. La cosa es que ella se entrevista cuando Belgrano empieza a subir con el ejército del norte. Primero subió Balcarce, que también se entrevista con ellos, con el matrimonio. A ellos, ellos lo ayudan en la batalla de Huaqui, que Balcarce pierde horrible, porque realmente hasta ahora se conoce esa batalla como el desastre de Huaqui, pero realmente fue un desastre.
Estamos hablando con Alfonsina Barraza.
Ahora en la actualidad dicen que ahora se lo... ¿Sí? ¿Me he perdido?
No, sí. Sí,
ahora, pensé que había quedado de vuelta.
Justo, claro. Sí, se había congelado unos minutitos, por eso queríamos rellenar el bache, pero sigue nomás.
Ah, bien. Sí, comentaba que la batalla de Huaqui, digamos, que la habían mandado los primeros, la primera... avanzada porteña, fue un desastre, por el tema de que ahora se lo conoce como el pánico, como que todo un ejército ante una voz, no sé si se me escucha, ante una voz inicial, todo el mundo se largó en picada, como yo me imagino una onda, lo que ha sido la Puerta 12, el desastre de la Puerta 12, o Cromañón, ¿sí? Es como uh-huh. que ante una amenaza que tal vez en ese momento no era tan real, han dicho, bueno, nos cortan, que es el tema de que dicen que hagamos la retirada, eran 6.000 personas, las 6.000 personas se fueron. Y ahí, como los Padillas se habían juntado y habían prestado su apoyo a Castelli y a Balcarce, los realistas les quitan las tierras en ese momento, les confiscan las tierras de los Padillas. Hay muchas idas y vueltas. Ellos con el tiempo fueron, en total tuvieron 5 hijos, de los cuales a los 4 primeros los llevaban y los traían en sus luchas, en las republiquetas, lo que les costó el que cuando los buscaban la familia completa. Todo el mundo hablaba de los Padillas, y era el padre, la madre y los 4 chicos, 2 varones y 2 nenas. Los 2 varoncitos mueren primero con malaria, y después mueren las 2 nenas. Se mueren los 4 hijos y todo el mundo dice, bueno, es como que se le reclama a ella el haber elegido la lucha y no la maternidad, como se usaba en aquella época. Se le reclama mucho el no haber cuidado de sus hijos, y ella igual había elegido esa vida, y igual los criaba y todo. Tenía un indio que los acompañaba todo el tiempo y les enseñaba a pelear a los chiquitos, pero la verdad que la malaria y los avatares de la guerra son los avatares de la guerra. Entonces, una vez que murieron los 4 chicos, ella queda embarazada de una quinta nenita, y en una batalla que se llama La Laguna, lo agarran a Padilla, lo matan y le cortan la cabeza al instante, y el Aguilera, que se llama el que lo mata, sale con la cabeza de Padilla en la mano, ensangrentado completo. Juana, embarazada, había recibido 2 disparos en el pecho y en la pierna, estaba completamente dolorida, más el dolor de ver la cabeza de su esposo. Y ella misma se abalanza sobre los realistas, dicen, con una fuerza y una cabeza impresionante, que ella con su sable, que ella no mataba a la gente, que mantenía los prisioneros vivos, etc., le arranca la cabeza ella al realista que lo había matado a París. Entonces, bueno, lo que dicen es que ella se hizo mucho más sanguinaria, después de la muerte de sus hijos y después de la muerte de Manuel. Y en un momento, bueno, ya siendo viuda, se la deja a su nenita, la última, con una india para que la cuide, porque justamente no había, quería preservarle la vida para que no haga la vida que le había hecho ella con su hermano y con su marido. Y resulta que
bueno, selló la puerta.
Ahí se conoce con Güemes. Y entre ellos quedan para aguantar la llegada de los realistas desde el Perú hasta que San Martín vaya a dar la vuelta y entre por Lima. Entonces, bueno, el plan de Güemes y el plan de San Martín tuvo una muy importante intervención en Bolivia con una Juana viuda y al mando de 10.000 indios. La cosa es que, bueno, termina, a Güemes lo matan en 1821, ella queda sin sus propiedades, sin su familia. A la nenita, la última, como que la desconocía, porque ella la había dejado a cuidado de la india, que no lo, o sea, como que no tenía una buena relación, porque la nenita le reclamaba de que no la había tenido con ella. Y resulta que a los otros cuatro que los había tenido con ella los habían matado, o sea, se habían muerto por la guerra y demás. Entonces, bueno, una vida muy, muy sacrificada. Ella queda viejita, queda pobre, nunca pudo recuperar sus propiedades. Su hija sí, finalmente fue a vivir con ella y con una nietita, pero murió en la absoluta pobreza, en el absoluto anonimato, un 25 de mayo también. Sí, mucho tiempo después recién se la reconoce como la gran capitana que era.
Dos hechos me parecen fundamentales en la vigencia o en la figura de Juana Azurduy. Primero, Juana Azurduy representa algo que no era muy común, porque representa la lucha armada de la población indígena y mestiza, por un lado, ¿no? Y por otro lado, obviamente representa la lucha armada de la mujer tomando cartas en el asunto. Digo, dos cosas que son fundamentales al momento de poner en vigencia la figura de Juana Azurduy, ¿no? Porque los movimientos que se venían dando, Güemes y otros, no eran población indígena y mestiza, por lo menos en esta parte del Alto Perú, lo eran capaz que en Bolivia. O en el territorio más arriba, con Túpac Amaru, en el mismo, un año después de que nace Juana Azurduy. Digo, pero los movimientos indígenas y mestizos son comandados por una mujer en este caso, ¿no? Que es fundamental eso, me parece, en la historiografía no oficial, ¿no?
Sí, obvio. O sea que en realidad Belgrano, cuando él la conoce, Juana, después que es derrotado en Ayohuma, ella tiene como, le presenta a Belgrano y le dice, este es mi ejército, estos son, estaba Manuel y todo. Belgrano se queda mudo, porque Belgrano era porteño, con toda una idea de la revolución, etcétera, muy admirador obviamente de Juana después, pero claro, al gobierno de Buenos Aires como que le asustaba a la población armada, más que todo indios. O sea, acá en Salta tampoco Güemes les gustaba, porque también comandaba mestizos, indios, zambos, o sea, no era la población blanca criolla la que combatía. Entonces, el armar el pueblo, la chusma, como le decían ellos en aquella época, era muy complicado, y más, o sea, al gobierno de Buenos Aires eso no le gustaba, porque ellos temían por las lealtades, y en realidad la lealtad que tenían los indios no era por la independencia, la lealtad es para Juana, y en el caso de Güemes, la lealtad es para Güemes. Con el tiempo se traduce en la patria y la libertad, pero primariamente es la figura de la persona que es carismática, y que en ese momento es Juana, y en ese momento era Güemes, y en su momento fue Artigas, por ejemplo. O sea, tenemos muchos líderes que tienen muchas virtudes personales.
Alfonsina, agradecimiento enorme otra vez por estar con nosotros, trayendo la figura de Juana Azurduy, realzando la figura de Juana Azurduy, No podemos olvidar tantas cosas que pasaron en estos últimos años, ¿no? Sacar el monumento de Juana Azurduy en Buenos Aires y cuántas cosas más, atrocidades de un gobierno que termina demostrando que la hermandad latinoamericana le importaba muy poco cuando manda armas a una guerra civil, a un golpe de Estado.
Tremendo,
gracias,
tremendo.
Alfonsina.
De nada, un gusto compartir con ustedes y bueno, vamos a seguir festejando. Aguante Argentina.
Por supuesto,
obvio,
claro que sí.
Obvio.
Adiós, hasta luego.
Con nosotros la historiadora salteña Alfonsina Barraza, realmente es un placer tenerla con nosotros, recordando la figura de Juana Azurduy.